¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana con dos temas de gran interés para ustedes, para todos quienes nos oyen todas las semanas. El primero de ellos es algo que está en los periódicos y invade los titulares, invade los noticieros, ya hasta con bastante frecuencia, ¿no? Las redes informales en la política peruana. El señor López Meneses, el señor Belón del Ocio, el señor Rodolfo Orellana, el señor Benedicto Jiménez. ¿Por qué existe esta telaraña? ¿Qué vínculos tiene con la política? ¿Y por qué sigue creciendo y al parecer se mantiene en el tiempo? Para hablar sobre ese tema, ya estamos acá con Jorge Aragón, politólogo y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Jorge, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro.
En la segunda parte vamos a estar hablando de los 25 años de la caída del Muro de Berlín con dos colegas periodistas, Hitler Arwiller, periodista alemana, y Hugo Coya, periodista peruano, ambos también profesores de la Católica. Hugo además estuvo cubriendo la caída del Muro de Berlín. En la segunda parte vendremos con eso. Jorge, ahí está recatafila, digamos, de personajes, este desfile penoso de personalidades, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Que caminan entre la pedantería, el desafío, ¿no? Y que cada vez que aparecen o dicen algo ponen en cuestión al poder político de ahora y el anterior, ¿no? El señor Rodolfo Orellana, que dice que es un perseguido político, el señor Belaún del Ocio, que pecha a los congresistas y dice a él que digan que no me conocen, ¿no? El señor López Meneses, que simplemente no ha dado una respuesta de por qué tiene resguardo policial frente a su casa, ¿no? Y que no tiene ningún problema en salir en los medios y seguir diciéndolo. ¿Qué permite que esto ocurra? Y no solo ocurra, sino que cada vez aparecen nuevos protagonistas de este penoso, casi vodevil político, ¿no?
Sí, Ramiro, es un tema bien, bien preocupante, digamos. Y la primera cuestión es que mi impresión es que no es un tema nuevo, es un tema que viene desde hace muchos años, pero que se ha hecho muy visible en los últimos meses particularmente.
¿Por alguna razón tú crees?
Mira, hay una cosa bien, bien curiosa, ¿ya? Y es alguna gente que ha trabajado esto en otros países lo que te dice es que, digamos, en la clase política y en sectores afines a la clase política se conocen muchos asuntos turbios de los otros, de los competidores, y es sobre todo en los periodos electorales en que eso se usa, digamos, como un arma contra el contrincante. Acabamos de salir de las elecciones de 2014, estamos próximos a entrar a la pre-campaña del 2016. No estoy planteando necesariamente que esa sea la única explicación, pero sí creo que algo de eso es cierto, digamos. Hay coyunturas en las cuales nos vamos a acusar de todo y el tema de la corrupción es simplemente ir como destapando las cosas.
Ahora, es un arma arrojadiza, pero que puede funcionar como un boomerang, ¿no?
Por supuesto.
Le puede caer en la cara a quien la tira, ¿no?
Por supuesto. Pero al mismo tiempo, una estrategia que es bien interesante de la gente que está envuelta en estas cosas es el argumento de finalmente todos son corruptos también, ¿no? Entonces, si todos son corruptos, nadie es corrupto.
Claro, y además es algo que tiene cierto calado en el sentido ciudadano, ¿no? En el sentido común ciudadano, ¿no? Al punto que otro asunto que hemos estado discutiendo en la campaña electoral es que se votaba presuntamente por candidatos que robaban pero decían obra. ¿Esto es parte de esta telaraña cultural y política?
Sí, o sea, yo creo que hay, digamos, tu primera pregunta, que de hecho no he comentado nada, es, digamos, ¿de dónde, cómo se origina esto? Porque que no sea nuevo no quiere decir que no tenga una causa. Y yo creo que se origina porque hay una, digamos, una confluencia de factores que es nefasta, ¿no?
Entonces, ¿qué factores entran en,
a ver, yo,
a gravitar en ese
yo
tema?
Creo que la responsabilidad inicial de toda esta situación actual en muchas medidas cae sobre el mismo Poder Judicial. O sea, que tú tengas redes de corrupción, digamos, es una cosa que no puedes evitar. Que tus redes de corrupción hayan, digamos, penetrado el sistema judicial en un país sí es una cosa muy, muy seria, porque entonces ya ni siquiera las personas que están llamadas, ¿no es cierto?, a combatir la corrupción pueden ser confiables. Y eso es un tema absolutamente crítico.
Claro, el factor judicial,
crítico.
Teniendo en cuenta que la fiscalía, los jueces,
por supuesto. Por supuesto.
Todo el aparato, incluso el Consejo Nacional de la Magistratura,
por
¿no?
Por supuesto.
O sea, todo ese aparato, no vamos a decir que no funciona, pero funciona a medias y tiene puntos ciegos o puntos oscuros que permiten que estos personajes caminen por ahí, como Rodolfo Orellana, ¿no?
Exactamente.
Un montón de juicios facilitados, al parecer, por autoridades judiciales.
Exactamente.
¿No?
O si quieres un caso que también es patético, es el de Álvarez en Ancash, ¿no? Ahí, y esa es la otra cosa interesante, ¿no? Tú tienes dentro del Poder Judicial gente, digamos, proba, honesta, que trata de hacer su trabajo, pero sin embargo son boicoteados internamente, ¿no? Son hostigados, son fastidiados, son aparentemente incluso con decisiones que vienen desde bien arriba. Entonces, de nuevo, la institución que supuestamente vela por el cumplimiento de las normas, de las leyes, ¿no?, de combatir la corrupción, termina siendo tragada por el sistema de corrupción.
Entonces ese es un factor, el factor judicial, ¿no? Y todas las instancias que tienen que ver con el Poder Judicial en nuestro país. Pero el asunto estrictamente político, partidario, ¿no? Estoy leyendo hoy en La República que señalan, dan información que es terrible, ¿no? El señor Rodolfo Orellana Rengifo era asesor de la candidatura priista de Benedicto Jiménez, nada menos, ¿no? Sí. Ni siquiera un personaje, dos. Sí. Uno que está ahora en la cárcel, dos que están en la cárcel ahora, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto tienes al parlamentario de Lapra cuestionando al gobierno por lo López Meneses, pero ellos tienen su propio problema ahí, su propia zona oscura, ¿no? Sí. ¿Qué tanto o qué es lo que permite que estos personajes o este poder informal ingrese a la política? ¿Y qué tanto ha ingresado? ¿No?
Yo creo que un canal que es que empieza a ser bastante claro es el financiamiento de las campañas electorales, ¿no? O sea, digamos, la política es una actividad cara, digamos, y en este contexto todavía más, porque se mueve mucho con medios de comunicación que son, digamos, no necesariamente baratos, ¿no es cierto? Y esa, el financiamiento que reciben algunos candidatos durante la campaña, creo que después se convierte en una especie de acuerdo, ¿no es cierto?, previo, que después reclaman, ¿no es cierto?
Es como una inversión.
Exactamente, y estos tipos de vínculos y conexiones tan clásicas como entonces el Estado ahora hace negocios con determinados grupos, con determinadas empresas, favores van, favores vienen. Ahora, claro, piensas un poco en soluciones, ¿no? Y algo de lo que no se está hablando en este momento es, pues, bueno, tal vez los partidos políticos sí requieren un financiamiento público, ¿no? Como un intento de cortar esta necesidad de recurrir.
Sí, pero cuando se plantea, hay mucha resistencia.
Olvídate, ¿no? Es que, digamos, nadie quiere ir a hablar de...
Cortas el caño, ¿eh?
Exactamente.
Ahora, ¿por qué? Esto no es nuevo, ¿no?
No.
O sea, las empresas se sabe que financian a los candidatos, pero acá estamos hablando de una cosa ya de orden delincuencial, ¿no? Porque, digamos, la OMP tiene su registro de aportantes a los partidos, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué buscan a lo más oscuro, ¿no? O sea, es porque el laberinto ha crecido de tal manera que la ley ya está cada vez más fuera de escena.
Sí, yo creo que, digamos, de nuevo, ¿no? Esta idea de que la ley se cumple para otros y para otros no, es una cosa que no es reciente, ¿no? Ahora, sí creo que hay un tema central en este asunto, ¿no? Que es cuando se viene la transición del 2001, es como que volvemos a estar en una situación incluso creo que más dramática que esta, ¿no? Se revelan todos los mecanismos de corrupción que habían a nivel del gobierno.
Con imágenes.
Con imágenes, con cosas que son, pues, prácticamente ya, que no podían ser puestas en cuestión, ¿no es cierto? Y hubo un intento interesante de meter a un montón de gente presa que se lo merecía, ¿no? Pero creo que ese sistema anticorrupción no se mantuvo en el tiempo. Entonces ese impulso, ¿no es cierto?, de limpiar un poco el aparato del Estado, limpiar un poco las instancias de toma de decisiones, que creo fue efectivo en cierto momento del tiempo, ha ido como cediendo, se ha ido desdibujando y volvemos.
Y bueno, estamos hablando nuevamente de los problemas en el Poder Judicial.
Claro.
Ahora, hemos hablado del factor político, del factor judicial, la policía.
Olvídate.
Por este mal, digamos, ¿no?
Sí, no, de verdad, habría que rebobinar un poco lo que decíamos, ¿no? El Poder Judicial y la policía, ¿no? Una cosa que es bien interesante es, cuando alguien piensa en estos temas, el Poder Judicial no tiene ninguna capacidad de hacer efectivas sus decisiones, ¿no es cierto? La quien las hace efectivas es, en buena instancia, la policía. Entonces, si la corrupción de las decisiones también está a nivel de la gente que está encargada de hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial, imagínate la combinación letal, ¿no?
Ahora, ¿a ti te parece que hay otro factor, además del judicial, el político, el policial? ¿Hay otro factor que esté incidiendo en esto?
Mira, hay una cosa que se viene comentando mucho en los últimos tiempos y es esta supuesta tolerancia a la corrupción, ¿no? Esta cosa más bien de una sociedad donde
esta
puede...
Esta cuestión cultural.
Esta cuestión cultural, ya, exactamente, ese es el tema. Donde habría, digamos, una alta tolerancia a la corrupción, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que hay dos lecturas. Una lectura es que Este es un país donde, no sé, en términos de trabajo, el 70% discurre
Informal.
informalmente. Con lo cual, ahí tienes una cosa que es completamente informal. No necesariamente ilegal, porque esa es otra cosa que también hay que creo distinguir. No todo lo informal necesariamente es ilegal, y todo lo ilegal no necesariamente tiene las connotaciones de corrupción más terribles. Pero claro, tienes un país donde la norma, digamos, tiene una porosidad particularmente alta, ¿no? Las normas, las regulaciones. Y como tú lo mencionas, sucede desde las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes empresas, las universidades, en fin, todo el mundo encuentra una manera de no adecuarse o no cumplir con la ley.
Ahora, ahí eso es una debilidad
Por
institucional,
supuesto.
además constitucional casi.
Exactamente. Digamos, esta idea de que en el Perú el Estado no ha terminado de consolidarse, de que no es lo suficientemente legítimo como para que la gente acepte las normas, en fin, to todas las cosas que hemos
Eso
venido
tiene que ver con el
conversando.
poder político, ¿no? Vamos a hacer un corte de Jorge y volvemos a conversar sobre este tema tan interesante, ¿no? Estamos acá en Tiempo Global conversando con Jorge Aragón, politólogo, profesor de la Universidad Católica, sobre las redes informales en la política. Jorge, este presupuesto es un mal nacional, ¿no? No está solo anclado en Lima, y es más, algunas de sus manifestaciones más dramáticas las hemos visto en provincias, concretamente en Ancash, que ha sido el caso ya así, casi básicamente policial, aunque también vinculado con la corrupción, el caso Amazonas, el caso de Tumbes. ¿Qué es lo que pasa en las regiones para que, digamos, esta proclividad a vulnerar la ley de esta manera desde la autoridad política se instale?
Mira, la primera sensación que tengo es que en las regiones pasa un poco lo que pasa en Lima, digamos, todo lo que hemos venido conversando, digamos, un poder judicial que es altamente cuestionable, una policía que se puede mover, o elementos de la policía que se pueden mover, de manera igualmente corrupta o ilegal. Y en ese sentido creo que el fenómeno no es muy diferente de lo que sucede en las regiones. Lo que sí ha pasado, creo yo, es que ha habido un intento, ¿no es cierto?, me temo, desde algunas personas vinculadas más a la política nacional, de querer efectivamente combatir la corrupción, sobre todo enfocándose en un tema regional. Entonces, por varias razones, me ha tocado estar en regiones en los últimos meses, y un sentimiento bastante extendido a nivel regional es esta idea de a nosotros sí nos han soltado la fuerza de la ley, si quieren, y dónde están los detenidos en Lima, ¿no? Entonces, tienes varios presidentes regionales encarcelados, prófugos. ¿Dónde están los responsables de los
¿Es una
casos nacionales?
afirmación que tiene de
Sí,
dónde agarrarse?
yo creo que algo de eso hay, en el sentido de, tal vez por proximidad al poder nacional es mucho más difícil, ¿no es cierto? O toma más tiempo, digamos, ¿no? Mira el caso de Orellana, ha sido mucho más difícil encontrarlo, mucho más difícil ubicarlo, ya finalmente está detenido. Pero yo creo que sí, que hay algo de eso, ¿no? Que ha sido, digamos, cuando saltan los casos de corrupción, hay una necesidad en algunas instancias del Estado de dar la impresión que efectivamente se está combatiendo la corrupción, y entonces empiezan a tomar este tipo de decisiones en algunos lugares que son como más fácil. El último ejemplo, prohibir la reelección de alcaldes. Es una cosa también que es absolutamente irracional y
Parece
tonta.
absurdo, ¿no?
Por donde lo mires, es tontísimo, pero ahí tienes al Congreso tratando de decirle al país: nosotros sí estamos preocupados por la corrupción y vamos a.
Claro, no tiene lógica porque no es la reelección la que provoca el mal, sino es un sistema de valores, un sistema de
Exactamente.
intercambios entre las autoridades
Exactamente.
políticas,
Exactamente.
las empresas, la propia población. Ahora, quisiera tenerme también en comentar lo de las empresas, ¿no? Claro, Rolando Orellana es un empresario. Es un empresario, ¿no? Belaúnde también, Belaúnde el ocio, ¿no? Entonces, y sin embargo, digamos, cuando se debate ese tema, generalmente se pone el foco en los políticos y no en los empresarios. No, por supuesto, no en todos los empresarios, pero, digamos, dentro de la actividad empresarial hay también la gran tentación, la proclividad y los hechos concretos para sumarse al fango de la corrupción, ¿no? Es más, hay una una ley que se ha debatido recientemente por la cual se le pide a los gremios empresariales que revelen quiénes están metidos en caso de corrupción y hay resistencias para eso. ¿Por qué de ese lado tampoco ha habido digamos, entusiasmo por enfrentar este tema?
Mira, yo creo que también, digamos, es una situación que puede facilitar el hacer negocios en este país, ¿no? O sea, el no cumplir con ciertas cosas que establece la ley es, digamos, una salida interesante para que los negocios sigan creciendo. Tú decías, Orellana es un empresario, claro, él es un empresario, pero es este tipo de empresario que hace estos grandes negocios, ¿no es cierto? Que son negocios de una vez, son negocios que tienen que ver con algo así como una especie de estructura bastante, bastante poco fija, ¿no? O sea, quiero decir, es cierto que hay muchos empresarios que pueden haber estado involucrados en casos de corrupción, pero este nuevo tipo de empresario es un empresario que no le interesa, digamos, tener una estructura fija, ¿no es cierto? Sino que constantemente está generando el negocio más que la empresa.
No es alguien que se va a meter a la confianza.
No,
un gremio,
para nada, para
un
nada.
Formal,
no le interesa esa vaina, no le interesan los reflectores. Es más bien esta figura del facilitador, ¿no? Es el pata que facilita. Ahora,
y Belaúnde no se parece ser por el estilo, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea, digamos, tal vez parece ser un caso menos complicado que el de Orellana, ¿no es cierto? Parece ser más un facilitador. Pero, digamos, es absolutamente claro que hay indicios, ¿no es cierto?, de que en muchos casos de manera indebida, ¿no? Porque cuando tú ya, digamos, consigues favores del Estado por un tema de favorecer algunos intereses, ya estás...
Ahora, ¿y cuál es la ruta para no detener? Supongo, ¿no? Pequemos de optimistas, pero sí para neutralizarlo en parte. ¿Cómo hacerlo si son los propios partidos políticos los que no solo lo toleran, sino que generan ese fenómeno, ¿no?
Sí.
¿Quién tiene, digamos, la posible llave para empezar a poner luz en este túnel oscuro?
Mira, aunque suene, digamos, paradójico, mi impresión es que así como, digamos, confluyen una serie de factores para que esta cosa crezca y se haga más visible y sea más complicada para el país, mi impresión es que la salida también va a ser una confluencia de factores, ¿no? O sea, digamos, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en cosas como las que comentábamos hace un rato, ¿no? Si hay un financiamiento público en los partidos políticos, no digo que acabe la corrupción en los partidos, pero puede ser menos urgente la necesidad de conseguir fondos a como dé lugar. Si, digamos, se refuerza una vez más el tema del Poder Judicial y se evita, ¿no es cierto?, la intervención política, porque lo que siempre pasa con la intervención política en el Poder Judicial es que das pie a que más adelante eso también pueda ser, digamos, como una especie de rechazo a cualquier tipo de intento de mejorar la calidad de los jueces.
¿Te parece que podría funcionar un nuevo sistema anticorrupción?
Sí, yo creo que es absolutamente indispensable. Yo creo que es absolutamente central para el Estado tener algo así como diríamos una isla de eficiencia en el sentido del sistema de corrupción, ¿no? Que ha sido, digamos, poco, mi impresión es que ha sido poco apoyado en los últimos años.
Un nuevo sistema anticorrupción, propiciar el financiamiento de parte del Estado de los partidos políticos. Ahora, tú vas a poner esa norma sobre la mesa y la ciudadanía va a decir, ¿qué cosa?
Saltar,
¿cómo es posible?
Claro.
¿No? Y los propios políticos pueden decir, bueno, a pesar de que nos convendría, en teoría, no nos convendría si seguimos funcionando en la lógica de las prebendas, de que la política se convierte en una inversión. ¿Quién puede, digamos, hacer que eso se torne en un debate serio en el Congreso?
Sí. Ahí, digamos, la pregunta es qué fuerza política va a liderar esa reforma. Pero pensando en otro factor, digamos, que puede ayudar a eso, y volviendo al tema este cultural, ¿no es cierto?, el tema de si los peruanos tienen una alta o una baja tolerancia frente a la corrupción, yo creo que no es tan fácil plantear que somos permisivos frente a la corrupción, por dos razones muy, muy sencillas. Yo sí tengo la impresión de que se empieza a aumentar cierta insatisfacción grande con el sistema político. Lo que pasa es que ahí puede decantarse por dos lados, puede decantarse por algo así como que se vayan todos, o puede decantarse por empezar a pensar, digamos, que se convierte en una demanda. Y te cuento una cosa muy, muy, muy chiquita. Mirando los resultados de las últimas elecciones, ¿no es cierto? Mirando las tasas de reelección, es decir, dónde han sido reelectas las autoridades, hay una cosa bien curiosa del 2014. En el 2014, menos autoridades han sido reelectas. O sea, queriendo ser reelectas, no han sido reelectas por la gente. Lo cual es un primer dato interesante.
Podría ser que sospecharan de acto de corrupción.
Exactamente, porque los lugares donde eso es más evidente han sido Tumbes, han sido Loreto, Chiclayo. Entonces ahí tienes un mecanismo, no sé, no estoy diciendo que sea la llave ni la clave, pero tienes una población que
saber por quién votar, ¿no?
Aparentemente, ¿no es cierto?, ha tomado distancia de los que se querían reelegir, en algunos casos con razón, en otros no, pero es un mecanismo que me parece que es mucho más eficiente que, por ejemplo, prohibir la reelección.
En este mismo programa tuvimos una conversación hace unas semanas sobre la corrupción en sí, ¿no? Y alguien decía, me parece que era Samuel Rota de Proética y alguien más de la Universidad de la Católica, que claro, que tampoco es cierto, hay un tópico, digamos, que circula mucho entre la gente, todo el país es corrupto, la sociedad es corrupta, pero yo decía, bueno, si tú hablabas de una encuesta según la cual la tolerancia a la corrupción, o digamos, una pregunta en una encuesta tendiente a que la gente responda de ese modo, arrojaba un porcentaje mayor hace unos meses o años, ¿no?
Yeah.
Y ahora era un porcentaje menor, o sea, finalmente la gente que dijo voto por alguien que roba pero sobre, no era el 70%, era el 50%. Entonces lo que esta persona sostenía era, bueno, lo que pasa es que no solo por una cuestión ética, sino por fines prácticos, la corrupción tampoco es inconveniente para hacer negocios, para funcionar en la vida social, para funcionar políticamente, ¿no? Tiene un límite.
Claro.
El problema es qué tanto puede crecer la población que se opone a que esto crezca más y que comience a neutralizarlo.
Sí, yo de nuevo, yo también creo que de ahí probablemente estamos llegando a un ciclo donde el tema de la corrupción va a ser una preocupación más constante y continua a nivel de la opinión pública y a nivel de un montón de gente que está preocupada de estas cosas. Entonces, así como nos interesa o nos interesaba que digamos la gestión sea eficiente, la participación sea efectiva, creo que va a haber también cierto proceso a favor de preocuparse por temas de corrupción. El único, digamos, la gran preocupación de este tema es que, claro, la corrupción está vinculada con todos estos negocios ilícitos, ilegales, ¿no es cierto? Y creo que la pregunta de los próximos meses o años es si eso va a seguir creciendo y eso va a seguir haciendo que las acciones de violencia se disparen en este país.
Ahora,
eso me parece.
Ya casi para terminar, Jorge, se vienen próximas elecciones.
Sí.
No, ya se vienen las presidenciales, ¿no? Hay unas elecciones de segunda vuelta regionales.
Ahorita.
¿No? Nuevamente va a aparecer ese aluvión de denuncias que van a funcionar en esta lógica.
Yo creo que sí. Mira, yo una cosa que a mí me preocupó un poco de las últimas elecciones fueron la cantidad de denuncias de fraude, ¿no? O sea, como una especie de...
Bueno, y los actos de violencia incluso, ¿no?
Y los actos de violencia vinculados con eso, ¿no? Que claro, uno puede pensar es parte de la expresión del hartazgo ciudadano, pero también puede ser parte de la expresión de no voy a aceptar los resultados, ¿no? Y como no voy a aceptar los resultados, lo primero que se me ocurre decir es que ha habido fraude y corrupción.
O entrar al local y quemarlo, ¿no?
Exactamente. Y, por ejemplo, otro dato que es interesante, hablando con gente del Jurado Nacional de Elecciones, la cantidad de denuncias por golondrinaje ha crecido mucho en los últimos años.
Incluso es de Isidro, ¿no?
Claro, pero
se dice que no pasaba.
Exacto. No, pero lo que dicen es, en la mitad de los casos, no la ven tan clara. Quiero decir, se ha convertido en una herramienta, en un arma contra el opositor, ¿no? O sea, no, el resultado tiene que ver con un voto golondrino. Y alguna gente tiene algunas reservas de que eso haya sido cierto. No quiere decir que no haya golondrinaje, lo que quiere decir que se vuelve una acusación mucho más frecuente de lo que es.
Ahora, Jorge, termino ya preguntándote algo que puede parecer un poco iluso, ¿no? ¿La inflación tiene que ver con esto?
Sí.
¿O es un comentario un poco al aire, de tono casi parroquial, ¿no?
No.
Hay que promover los valores, ¿no? ¿No? Pero ¿tiene que ver con esto?
Yo creo que sí, yo creo que es importante. Ahora, ahí el problema es esos discursos, ¿cómo llamarlo?
Meliflos, melosos.
Claro, que seamos la formación de valores. O sea, yo creo que sí es posible trabajar valores con la población, pero mucho más importante que el rollo me parece que es el ejemplo. Entonces, la educación pasa por un ejemplo de, no sé, respeto, tolerancia, respeto a la norma, a los acuerdos, más que por grandes discursos y cursos de cívica y ciudadanía.
Claro, el ejemplo y además el control real del Estado sobre estos hechos.
Exactamente.
¿No? Porque si no, tú puedes tener una población, digamos, moralmente más preparada o moralmente más sólida, más coherente, pero con un aparato que no permite que esto se plasme en hechos reales. Jorge, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Venimos en la segunda parte para hablar de los 25 años de la caída del Muro de Berlín. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar, como les habíamos comentado, de los 25 años de la caída del Muro de Berlín. Fue el 9 de noviembre, pero todavía el debate continuó durante este cuarto de siglo. Y están acá con nosotros Hildegard Wyler, una amiga periodista alemana, profesora de la Universidad Católica, y Hugo Coya, también periodista, también profesor de la Católica y además autor de libros y documentales de mucho impacto en la opinión pública. Bienvenidos ambos. Bueno, de este tema supongo que dentro de 25 años también se seguirá hablando, ¿no? Se cae el 9 de noviembre de 1989, no hay un impacto, yo lo recuerdo con claridad, ¿no?, fortísimo en la opinión pública mundial, pero Hugo, tú estuviste ahí cubriendo para United Press International, ¿no? Cuéntanos algo y después entramos ya al debate político.
Bueno, fue especialmente una gran experiencia. Una gran experiencia porque yo trabajaba en ese momento en Río de Janeiro, en United Press International, como acabas de decir, yo era corresponsal de la agencia UPI, y me llamó mi jefe, que era un argentino, y me dice: Hugo, tienes que viajar inmediatamente a Alemania porque se ha caído el muro. Me llamó en la madrugada y yo la verdad que no entendía muy bien qué muro me hablaba y
no
qué cosa.
¿No tenías ninguna previsión de que se
iba a poner? No tenía idea exactamente, se ha caído el muro. Estaba cayendo el muro, era exactamente su palabra. Entonces yo le dije: no, pero si nosotros no cubrimos policiales, que se ha muerto gente, ¿de qué me estás hablando? Entonces estaba yo dormido, evidentemente. Pero valga la anécdota para decir un poco que había un mundo que nosotros desconocíamos, ¿no? O sea, había una parte de esa realidad alemana que en este lado de América Latina poco o casi nada conocíamos.
Pues hubo varios exiliados latinoamericanos que fueron allá, entre ellos Michelle Bachelet, ¿no?
Claro, pero digamos, en general, la opinión pública latinoamericana era poco consciente de lo que ocurría en ese lado del este. Hay que decir de que, en realidad, yo creo que lo del muro comenzó muchísimo antes. Es más, en agosto ya, cuando Hungría abre su frontera, y permite el paso hacia Austria, y muchos polacos, los propios húngaros y alemanes del este comienzan a salir masivamente, ya se había resquebrajado, digamos, estas limitaciones para viaje.
Y en la propia Alemania Oriental había ya protestas en las calles, ¿no?
Había un colapso, había una crisis política muy grande, había un problema muy serio en términos económicos. Yo recuerdo que mi primera impresión es cuando llegué, lo que vi fue una fiesta. Era una fiesta, o sea, mi impresión, o sea, y quizás la imagen que más tengo yo en ese momento es que llegué al muro, la gente bailaba, cantaba, se abrazaba, del lado del oeste les daban cerveza, había gente que con picos y con palas se llevaba pedacitos de muro, lo que podía llevarse. Había una cosa muy, muy, muy surrealista en ese momento, que era gente tocando música para animar a la gente a que se llevaran los pedazos de la... Era una celebración, o sea, los alemanes se abrazaban, se reunían, muchas familias además que no se habían visto en años, gente que había estado limitada por este muro que se llamó en algún momento el Muro de la Vergüenza y que los alemanes orientales llamaban el Muro Antifascista.
Yo recuerdo haber estado en una parte del muro que me contaban cuando me la mostraron, que no era pues esa parte colorida que uno ve, sino era como era de verdad, ¿no? Y una parte seca, horrenda, y además que según me explicaban, dividía un cementerio, ¿no? Y entonces había gente que tenía una parte de sus muertos en un lado y la otra en el otro, ¿no?
Claro, hay que recordar que el muro en realidad fue variando en su cuestión física. O sea, al principio comenzó como una pequeña cerquita, luego fueron modificándola porque la construyeron desde el 1961. Entonces fue una modificación una tras otra, ¿ya?, hasta convertirse en lo que fue finalmente el muro, ¿no? O sea, algo casi inexpugnable que provocó además que toda esta gente, alrededor de 200 o 200 y tantas personas, intentaran atravesarlo y murieran en el intento.
271,
¿no?
Es el número, claro, más fiel. Claro. Hildegard, tú vivías en otra parte de Alemania, pero ¿qué recuerdas del impacto político del hecho, ¿no? O sea, porque de todas maneras no estaba cerca del lugar de los hechos, digamos, pero hubo algún impacto a nivel nacional, digamos, ¿no?
hubo un impacto a nivel nacional tremendo, por supuesto, ¿no? Empezando de, primero de hecho era la cosa si iban a permanecer dos Alemanias o no. Eso no estaba del todo claro al inicio. Había una parte, digamos, de la oposición democrática que sí quería mantener una Alemania. Después la otra cosa
la oposición
fue,
democrática,
digamos, no mantener el mismo Estado comunista, pero no necesariamente unir. Y después la cuestión de la unificación.
¿Esa parte estaba en Alemania Federal?
En Alemania, por supuestamente, digamos, los partidos, la gente que después se movió políticamente, que fundó nuevos movimientos, nuevos partidos, no todos querían unificarse.
Okay. ¿No? ¿Y en el lado oriental?
Y después en el lado oriental, y la cosa después fue, ¿cómo se hace la unificación? Por ejemplo, tú tenías prácticamente un país, pero con dos instituciones paralelas. Había, por ejemplo, en Berlín, había una universidad en la Berlín Occidental, en la Berlín Oriental, ¿no?
Entonces, cada institución
y los partidos, por supuesto, también. Entonces, eso era la cosa. Iban, digamos, iban a nacer nuevos partidos de la Alemania Oriental, o más bien los del Occidente se iban a ir al Oriente y, digamos, colonizarlo. Lo segundo pasó. ¿Ya? Y de hecho lo más importante fue cuando se introdujo el marco alemán en eso entonces.
Sí, lo que te iba a preguntar.
Sí, y después la famosa frase ya para las primeras elecciones a nivel alemán junto, que ya estaba claro que eran los partidos, digamos, de la Alemania Occidental, de Helmut Kohl, que entonces era el canciller, decía, que hablaba de los paisajes floridos que va a traer a la Alemania Oriental. Eso es ya un eslogan que se ha quedado, ¿no? Y eso le acaparó los votos, por supuesto. Bueno, te imaginas, ¿no? Los campos floridos, Alemania Oriental, que se va a convertir en Blühende Landschaft, paisajes floridos.
¿Y cuál era el significado político de esa frase?
El sentido político fue, pues, supuestamente, ustedes van a tener todo lo que tenemos en el Occidente, en la Alemania Federal.
Ahora, no era tan cierto, ¿no? En esa película tan interesante y hasta graciosa, Goodbye Lenin, se ve ese trance, ¿no? Pasan de un lado a otro, empiezan a ver cosas que no son, por ejemplo, el único carro Trabant que había en un solo lado, electrodomésticos, hasta películas pornográficas que no se conocían en ese lado. O sea, esa mutación efectivamente parece haber sido muy difícil. ¿Tú viste algo de eso, Hugo, no?
Bueno, vi, en realidad, eran no solo de nombre, eran dos países, eran totalmente dos países. O sea, cuando yo pude cruzar, como muchos de los alemanes occidentales, del lado oriental, eran como tiempos separados, como espacios separados, no solo por el tipo de construcción, sino la vida diaria, muchas limitaciones económicas, había una igualdad, digamos,
en
la austeridad, ¿no? Pero era, mientras que en el lado occidental pues había una opulencia, por llamarlo de alguna manera, el contraste era muy grande, era fuertísimo, terrible, y eso provocaba además, evidentemente, envidias, enfrentamientos, críticas, cuestionamientos de los alemanes orientales, que temían que con el ingreso de los occidentales algunos iban a casi colonizarlos, convertirlos en una especie de esclavos, en empleados de servicio, gente de menor rango, cómo iban a reconocerlos y todo eso. Ahora, es importante también acá mencionar que todo esto tiene un contexto mucho mayor, que es las reformas emprendidas por Gorbachev, con la perestroika y la glasnost. O sea, todo eso forma, o sea, que pone fin a la doctrina Brezhnev, que agarra y hace todo este movimiento de los países del Pacto de Varsovia, que se modifican, y eso hace que todos los países comiencen a movilizarse. O sea, lo que cayó no solo fue el muro, cayó todo un sistema político mundial, ¿no?
A eso iba y les planteo la pregunta. ¿Quién empujó el muro simbólicamente? ¿Gorbachev? ¿Reagan? ¿Lech Walesa? ¿Juan Pablo II? ¿Honecker? ¿Quién lo empujó? Políticamente hablando, Hillegar, tú que tuviste ojos cercanos durante años para eso.
No, pero te voy a decir, ese debate no ha terminado. Porque justamente hace poco, con el aniversario, salió Helmut Kohl, ya casi 90 años tiene, muy, muy anciano ya, salió diciendo, no, no fueran las masas que protestaban en las calles que han tumbado el oro, sino la RDA se implodió por su fracaso económico, por ejemplo. Entonces, ahí ya tienes dos posiciones. Uno que dicen, era la gente que protestaba por la libertad, y de verdad hubo protestas, pero de verdad, eran, esas protestas nacían cuando ya se había, mostraban los primeros resquebrajos también, ¿no? En, la, en el muro.
Pueden ser las cosas también, ¿no?
Pueden ser las dos cosas, pero solamente va a decir que ahí había dos cosas. Yo acuerdo todavía en, como colegiala, cuando yo aprendí en el colegio que la RDA, la RDA, la República Democrática Alemana, era el noveno país industrializado en un ranking, ¿no?
¿Y era cierto eso?
Porque eso no sé si era cierto, pero eso todavía yo lo aprendí de colegiala, ¿no? Resultó en el 89 que justamente en este momento, por ejemplo, por lo menos no era cierto. Eso ya era una mentira, ¿no? A eso se refiere Kohl cuando dice, bueno, se implodió porque la fachada implosionó porque la fachada económica se cayó.
Tenemos que hacer un corto de esta conversación tan interesante, pero quiero recordar algo que yo también vi en esos años, ¿no? Eran los partidos de fútbol en el Mundial, no recuerdo si en el 82, entre Alemania Oriental y Alemania Federal. Eran a muerte, ¿no? Y Alemania Oriental no ha tenido un gran equipo, pero en alguna ocasión me parece que ganó, ¿no? No recuerdo bien, pero era casi el honor nacional jugado en la cancha. Vamos a un corte y volvemos con Hugo Coya y Gilles Argule para hablar sobre los 25 años de la caída del muro. Estamos acá hablando sobre los 25 años de la caída del muro de Berlín con Gilbert Wheeler, periodista alemana, y Hugo Coya, periodista peruano, ambos profesores de la Universidad Católica. Estábamos viendo todas estas teorías, todas estas especulaciones sobre política y simbólicamente quién empuja el muro: la gente, la economía, ciertos personajes mundiales. Hugo, tú, por lo que viviste en ese momento y por los años que han pasado, ¿cómo lees ese trance, ¿no? ¿Qué fue lo que derribó el muro? No solo por el momento en que es Schabowski, que es un funcionario de la RDA, dice, no se sabe, rige a partir de ese momento y la gente va en masa.
Claro. Bueno, sobre eso hay una teoría de que en realidad la pregunta que fue hecha, no se sabe si por un italiano o por un norteamericano, fue un periodista, fue inducida. O sea, fue pedida a propósito que se hiciera la pregunta para provocar la situación de zozobra. Eso es, hay una teoría sobre eso, porque la propia crisis del Politburó, ¿no?, de este grupo que tenía el control de la República Democrática Alemana, era muy, estaban enfrentados, habían de un lado y de otro, y entonces se produce, digamos, la chispa que conduce finalmente a la caída. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, yo creo que es la combinación de todo. O sea, nunca se puede juzgar la historia por un solo elemento. Quizás aparentemente fue el anuncio de este señor, aparentemente solo, pero si no hubiera habido una crisis tan grande de todo el sistema, especialmente alemán, y de todas estas medidas y todas estas presiones y toda la decisión, quizás de repente en ese momento todavía no habríamos visto eso.
Esa conjunción de factores que sumaba, digamos, las protestas que había en las calles, la crisis política del gobierno de la RDA. Yo también recuerdo, digamos, a Reagan, ¿no?
Y a Thatcher, y a Gorbachev, o sea, era Honecker que estaba realmente en crisis, todo su aparato, había una serie de denuncias, había mucha escasez en la Alemania, había muchas limitaciones,
sí, había muchos problemas. ¿Y en el lado de la República Federal Alemana se leía así la cosa, se preveía que esto podía pasar? ¿O decían esto, bueno, puede durar años y no se sabe hasta cuándo?
Todos dicen que la caída del muro fue caída de sorpresa, justamente, ¿no? No se preveía, no había protestas así de un año en la calle, no se preveía.
Pero digamos, claro, es algo repentino, pero había la sensación de que había una crisis de todas maneras. O sea, Kohl, por ejemplo, ¿hacía algo en relación con el tema?
No, no era un tema, lo que yo recuerdo, no era un tema que estaba en la agenda política de la Alemania Occidental en ese momento, no más de lo que siempre fue. Digamos, tú sabes que en la Constitución estaba que Alemania se iba a reunificar, y Alemania, la RFA nunca reconoció como Estado a la RDA. Pero sí hubieron varios tipos, digamos, de contratos intermedios, convenios, cómo manejar.
Y había, comentabas tú hace un rato, fuera de micrófono, que había noticias del otro lado, ¿no? Que eran noticias, qué es lo que faltaba, qué es lo que había o qué es lo que era mejor.
Para decir la verdad, nosotros en la RDA teníamos muy pocas noticias de la en la República Federal teníamos pocas noticias de la RDA, y creo que mucho más la RDA estaba enfocado a recibir noticias de la RFA, ¿no? Digamos, de los medios y todo, que tenía que ver mucho con también con la oferta de consumo, también cultural, de todo tipo. Entonces, lo que nosotros escuchábamos, por ejemplo, para el tipo de economía era el tipo de la economía de la planificación, que significa que tú no tenías a tu disponibilidad las cosas en el supermercado cuando tú querías, sino cuando ellos lo ofertaban. Es decir, el día que había naranjas, se pasaba la voz, todos dejaban su lugar de trabajo, iban a ir a hacer cola en esa tienda para conseguir naranjas.
Algo así como la Venezuela actual.
Exactamente. Cuando yo escucho lo que hoy está pasando en Venezuela, es exactamente yo lo que yo recuerdo de la RDA. Entonces, eso no es pobreza, ¿no? Ojo. Pero sí es una limitación fuerte en lo que es tu libertad de consumir, ¿no?
¿Y había noticias benignas de lo que ocurrió en el otro lado?
Una cosa que hoy en día se sabe también cuando se compara, por ejemplo, todo el sistema, digamos, de la incorporación de la mujer en el campo laboral era mucho mejor, y sobre todo porque el sistema de cuidado de niños estatal, había un cuidado de niños estatal, y era normal que una mujer que tenía hijos también seguía trabajando en su profesión, y eso en la Alemania Occidental hasta hoy en día es un gran problema.
Ahora, yendo a un análisis político más global, ¿no? 2 años después se cae la Unión Soviética, ¿no? Y empieza una especie de euforia política mundial. Surge la teoría de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, ¿no? Y hay toda esta especie de onda de impacto ideológica que anuncia, digamos, que va a llegar la democracia liberal a todo el mundo y, digamos, la Tierra se ha aplanado. 25 años después, o 20 años después, o 23 años después de la caída de la URSS, ¿tiene algún sustento eso?
Mira, yo te podría decir ahí algo importante que es que inmediatamente de las grandes potencias no es que querían una Alemania unificada, o sea, querían acabar con el muro, sí. Querían resquebrajar el sistema, sobre todo las naciones occidentales, pero no querían Alemania unificada.
Sí, que preveía
el crecimiento como potencia, a la experiencia además histórica por el tema de la guerra y los conflictos, temían que si Alemania se unía podía ser nuevamente una amenaza para todo este tablero de ajedrez mundial que representaban las potencias en ese momento. Entonces sí hubo una reticencia, fue a pesar, yo creo que Alemania se unificó a pesar de las grandes potencias.
Claro, o sea, el Reino Unido, por ejemplo, o Francia hubieran querido secretamente, si quieres, que fuera de lo políticamente correcto que quedara así.
Claro, no, y el propio Estados Unidos estaba, sí, que, y entonces luego incluso hubo una serie de reuniones y negociaciones de los ganadores, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, los que provocaron esta división, para agarrar y participar de alguna manera, tener intervención e injerencia en la unificación de Alemania para ellos poder seguir dando las cartas a nivel mundial.
Tal vez para entender hay que saber que Alemania hasta a los años 90 tenía presencia de militares extranjeros. Yo, por ejemplo, nací en lo que era la antigua zona americana, entonces teníamos casernas, cuarteles de soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La otra zona de Francia, en el norte de Británica, y los soviéticos estaban en Rusia. Putin, por ejemplo, estaba estacionado en la RDA, ¿no? Muchos, por decirlo nomás. Entonces, eso recién después de la caída del muro se retiraron y duró años todavía.
Si tú naciste cerca del Checkpoint Charlie.
No, en absoluto. Yo nací en Baviera, que era la parte de la ocupación de Estados Unidos, que era la más benévola, lo que cuentan los padres, porque eso eran los soldados que regalaban chewing gum, chicles y nylon, como si medias nylon a las chicas y cosas así. Eran muy populares los norteamericanos.
Ahora, y desde tu punto de vista, esto que comenta Hugo sobre la percepción que hay del crecimiento de Alemania en el tablero global a partir de la caída del muro, ¿se cumplió? O sea, ¿estamos en ese escenario?
Sí, estamos en ese escenario, por supuesto, tú lo ves, pero tú ves también que es un crecimiento, casi un poder contra la voluntad alemana. Y algunos, de hecho, reclaman a Alemania que asuma más su papel poderoso, que tiene que ver en el lado militar, por supuesto, ¿no? Alemania está muy, muy cauta, envía pocos soldados, está... Schröder, por ejemplo, se negó a enviar tropas a Irak.
Pero ¿no? Afganistán sí estuvieron,
¿no? Afganistán sí, están ahora, están, pero están de un lado, digamos, que no corresponde. Hay países más chiquitos que envían mucho más, aunque estén más a primera fila en eso, si tú comparas eso. Y eso tiene que ver también, por un lado, que la población alemana, de verdad, el trauma de dos guerras mundiales está muy enraizado todavía, ¿no? Entonces no hay mucha euforia como para ir a la guerra. Eso es una cosa. Y la otra cosa, bueno, es un gran costo también, ¿no? Asumir. Era también un poco, era confortable estar un poco resguardado por Estados Unidos, ¿no? Está
hasta ahora las personas que viven en lo que era el lado oriental sufren de un desnivel con respecto a los que viven en el lado occidental.
Sí. Sí, sufren. Hay unos centros que han surgido, algunos de ciudades como Leipzig, por ejemplo, Dresden, bueno, Berlín ya es un caso aparte que deberíamos hablar, pero sobre todo las ciudades más pequeñas, las antiguas centros industriales, por ejemplo, de carbón, de industria pesada, y también las centrales, los campos tienen un desnivel muy grande con la Alemania Occidental.
Ahora, ya tenemos que terminar, lamentablemente, por plantear una última pregunta. Al presente, ya 2014, 25 años después, ¿esa caída del muro significó realmente, por ejemplo, la destrucción de la izquierda, la irrupción de la democracia liberal, o el mundo se ha movido de una manera imprevisible, que es ahora, digamos, muy aventurado decir que ahí el muro se aplanó y las teorías como la de Francis Fukuyama realmente llegaron a plasmarse, ¿no?
Bueno, resulta en realidad difícil agarrar, asociar exclusivamente al tipo de comunismo, socialismo, al estilo soviético, la izquierda como definición, ¿no? Podemos decir que la izquierda era eso necesariamente.
Una versión de la izquierda.
Claro, ¿no? Una versión de la izquierda quizás. Yo creo que la modificación más bien de las cosas están recomponiendo las estructuras de poder. Yo más que izquierda, derecha, que yo creo que ya son términos tan, en este momento, tan arbitrarios y que me parece están como pasando fuera de moda, por llamarlo de alguna manera. Estamos viendo a una Rusia más bien que se está fortaleciendo, que está tomando una posición muy importante. Tenemos a una Alemania que tiene una posición decisiva en la Unión Europea en términos económicos, quizás no militares, pero sí económicos, y tenemos un Estados Unidos debilitado, quizás, y una China que crece y avanza. O sea, 25 años después, la recomposición de todo el escenario geopolítico es distinto. O sea, entonces, yo no lo asociaría más a la derecha o a la izquierda, que está más vinculado a grupos e ideologías, sino a cuestiones económicas y militares que están dando un nuevo mapa mundi, ¿no?
Gilio.
El tercer o cuarto partido más grande en Alemania se llama La Izquierda. y se compone de hecho de una parte de los antiguos comunistas, pero también muchos de los perdedores también, y hubo muchos perdedores. Eso nomás, y están a punto de elegir también, o han elegido ya el primer presidente de un Land, que es un departamento en Alemania de este partido, ¿no? Eso significa que hay una necesidad, hay perdedores, no es una masa tan pequeña, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a nivel mundial te parece que causó ese impacto también?
Sí, lo que veo que son las brechas también económicas que antes pasaban claramente entre el mundo occidental y oriental, o tal vez estaban un poco pintados por la ideología, ahora están dentro de cada país, mucho más visibles. Y yo creo que en general muchos países del sur se han ganado en cifras, digamos, han surgido, pero también con eso están mucho más visibles las grietas interiores, lo que vemos en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una izquierda, como la llamas, que tiene un campo político muy fuerte.
Ok, muchas gracias, Hilaire, muchas gracias, Hugo. Ha sido una conversación sumamente interesante, yo hubiera querido que dure más, pero lamentablemente ya tenemos que terminar el programa. Muchísimas gracias a ambos, espero tenerlos en otra oportunidad y volvemos la próxima semana con más temas de Zoom Interactivo.